Bienvenidos al podcast Créete el Cuento con Gabriel Furman. En cada episodio exploraremos herramientas prácticas e historias de la vida real que te ayudarán a gestionar el miedo, accionar y conseguir resultados que antes parecían imposibles.
La autoayuda es una palabra que en Occidente está de moda hace tanto tiempo. Sin embargo, y a pesar de que quizás autoayuda, vender libros de autoayuda, vender programas de autoayuda ha generado una ganancia en dinero a miles de personas, creo que pocas veces nos detenemos a pensar de una manera crítica realmente si la autoayuda realmente ayuda. Y justamente para hablar de eso y también acerca de cómo lanzarnos al mundo a través de la acción y soltar el mundo de los pensamientos, es a veces ese camino el que realmente nos permite vivir con sentido y con propósito. Y justamente en este episodio tengo el honor de contar con la visita de Iñaki Domínguez, justamente para conversar acerca de su libro Cómo ser feliz a martillazos. Y el subtítulo es Un manual de antiayuda. Así que eso es lo que queremos explorar en este episodio, nuevo episodio de Créete el Cuento. Así que, por lo tanto, Iñaki, te quiero dar la bienvenida a este espacio.
Muchas gracias. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Gracias por estar aquí. Finalmente logramos coordinar la cita.
Sí, sí, sí.
Estábamos conversando antes de ir live que ya van 8 o 9 libros que has escrito, ¿no?
Sí, 9 libros. Acaba de salir el 9º ahora mismo y nada, y Cómo ser feliz a martillazos, que lo recordaré ahora mismo, que era el 3.º, que es de 2019. Y bueno, sí, me centro en distintas temáticas, ¿no? Hay algunas temáticas, se me conoce más por algún tipo de libros que otros, pero me gusta trabajar distintos temas y digamos que la filosofía es uno de ellos, ¿no? Porque estudié filosofía y tengo un grado de filosofía, digamos, una carrera de filosofía y creo que está también bastante relacionado con la antropología, que también estudié en antropología cultural, hice un doctorado, o sea que está todo un poquito relacionado, ¿no?
Uh-huh. Sí, creo que está todo conectado. Yo también tengo un background ahí de filosofía. También hice una licenciatura en filosofía, así que creo que tenemos varios puntos en común, además del concepto de la acción dirigida. Para la gente que no te conoce, tú hoy actualmente, en resumen, ¿a qué te dedicas?
Pues yo escribo libros, escribo por ahora no ficción, digamos, ensayo y otros temas que son casi como crónicas. Y bueno, ahora en enero del año que viene se va a publicar mi primer libro, que es una obra de teatro, digamos que sería ficción, aunque es hiperrealista la obra. Y nada, escribo para El Mundo, que es un periódico muy conocido en España, que publico pues todos los domingos, pues una pieza, digamos. Luego en Ethic, que es una publicación online. Y finalmente pues también trabajo en radio, en Radio 3 tengo una sección también, pequeña sección, los viernes, y bueno, me van saliendo algunas, este año menos, pero en otros años pues me han salido algunas, pues, no sé, intervenciones, conferencias y cosas por el estilo, ¿no?
Gracias por compartir eso. Yo recuerdo cómo llegué a tu libro. Estaba buscando justamente en Amazon el tema de, creo que lo puse como la ciencia de la acción o cómo desarrollar una autoestima auténtica, y me topé con tu libro, inmediatamente me enganchó. ¿Cómo ser feliz a martillazos? Un manual de antiayuda. ¿Cómo surgió en tu vida las ganas o la motivación de escribir este libro?
Sí, no sé, yo ya tenía esa idea en la universidad, llamar una filosofía de la acción. Como buen joven o como joven normal, pues tenía mis miedos, que también tienes tú ahora, pero todo el mundo tiene ahora, pero que bueno, que cuando uno está tratando de madurar y de hacerse un hombre o una mujer adulta, pues tiene miedos y demás, y entonces pues, se me iba ocurriendo que realmente la importancia a la hora de vivir es ser valiente y confrontar tus miedos, y que realmente a través de la acción es como una persona pues realmente se desarrolla, es libre y feliz, más feliz, entre comillas, una persona más, bueno, que vive mejor, con menos ataduras y que más fuerte, y bueno, que el modo de generar fortaleza y el modo de tener éxito en las cosas que haces es pues a través de acciones que sean, como dices tú, dirigidas, en el sentido de, bueno, acciones con un propósito. No simplemente tampoco ir a lo bestia, ¿no? Pero también en general actuar cuando uno tiene miedo, más o menos, pues viene bien, siempre viene bien, ¿no? Porque te da esa confianza en ti mismo. Y no es tanto a través de las ideas, que es lo que nos quieren inventar, pues ponerte la capa de la felicidad y demás, la autoayuda generalmente, psicología cognitiva, pues nos anima a reconfigurar tus pensamientos. Y eso yo creo que es una herramienta del poder para alienar y para dominar y oprimir a las personas. Realmente eso interesa mucho al poder, ¿no? Que tú, como ocurría con el estoicismo, ¿no? Que era una forma de autoayuda, la primera autoayuda a mi juicio, y que también unos manuales sumamente exitosos, periodo post-alejandrino, digamos, de la conquista de Alejandro Magno y la división en distintos imperios o distintos reinos de su imperio. Y pues esa autoayuda, pues algunos eran Epicteto de un esclavo, por ejemplo, ¿no? Entonces la idea es un poco una filosofía del esclavo para que no se revele, para que no transforme la realidad, sino que transforme sus ideas, pero la realidad como, queda como es. Eso es algo que siempre interesa al poder. Puesto que, bueno, yo te puedo dominar a ti y tú simplemente reconfiguras tus ideas y mientras tanto te sigo oprimiendo o te sigo sacando, explotando o sacando partido a costa de tu malestar.
Creo que eso es un punto central y justamente en lo que me quiero dedicar a explorar con mayor profundidad en este episodio, porque en este episodio dije, quiero entrar realmente de una manera crítica y sin censura acerca de la autoayuda, como primer punto, y luego ver cómo podemos salir de ahí entonces, si no es a través de los pensamientos. Pero sí quiero quedarme un par de minutos en lo que es este concepto de la autoayuda como una forma también que tú presentas de una forma muy escéptica en el libro, justamente, y que presentas la autoayuda como una forma de dominar a otro. Entonces creo que quería hacer doble clic en eso. Es decir, cuando tú hablas de que la autoayuda, dices al principio que la autoayuda es un concepto imposible. ¿A qué te refieres?
Pues que tú tienes que ayudar a otras personas, ¿no? Y la mejor manera de que yo no te ayudes tú mismo, ¿no? O sea, yo no te ayudo, pero te ayúdate tú. Entonces, en principio, la autoayuda, pues, no es un concepto, no me parece que sea una cosa. Es una cosa. Generalmente, yo creo que el concepto de ayuda, pues, es ayudar a otros. Siempre puedes hacer acciones o cosas que te vengan bien, pero eso no es propiamente ayudar, ¿no? Ayudar es aquel que tiene un problema, pues tú le aportas algo, ¿no? Sacrificas algo de ti en pos del otro, ¿no? Y creo que realmente eso, ayudarse a uno mismo, pues aparte tiene unas connotaciones muy negativas de estar encerrado en ti mismo, que es algún fenómeno también propio de, pues, del capitalismo tardío, ¿no? La idea de que yo me autoidentifico, yo me autoayudo. Son tonterías, ¿no? Es decir, por ejemplo, autoidentificarse, ¿no? Toda esta cultura trans y queer y demás. Tú no te autoidentificas, es técnicamente imposible. Es decir, la identidad de la persona siempre está mediada por la mirada ajena. Yo puedo decirte que soy el rey de Escocia, pero da absolutamente igual. Yo puedo decirte que tengo, yo sé, 20 años, tengo 41 ahora mismo, pues eso da absolutamente igual. Eso es una falsedad, es una realidad virtual y que está conectada también a todo lo que te he dicho, el capitalismo tardío y demás, ¿no? Es decir, nadie ha dicho, que yo sepa, que toda esta cultura queer, esta cultura trans, del yo me autorrepresento, es la raíz, es la semilla de la red virtual. Es decir, tú eres una mujer virtual o un hombre virtual, pero tú no eres eso. Y eso no es cuestión de ser de derechas, o ser homófobo, o ser transfobo. Es un hecho de la vida. Los hechos de la vida son los que son. Y seas de una ideología política u otra, tienes que, para ser una persona entera, para ser una persona con dignidad, y para ser una persona que sabe proteger sus derechos también, es saber muy bien cuál es la realidad y lo que no es real y lo que es virtual, porque esa virtualidad es lo que interesa a los demás, ¿no? Pero esa autoayuda, pues, tiene mucho que ver con esa autoimagen y demás, ¿no? Yo no soy lo que yo quiero ser. Yo, si quisiera de repente decir soy rico, soy el más guapo y soy el más listo y soy el mejor, pues sería muy sencillo, ¿no? Pero eso no es real, ¿no? Entonces, tengo que trabajar en el mundo para ir generando una identidad que me sea satisfactoria, y que, bueno, pues que tenga una visión positiva de mí y los demás, que me paguen por mi trabajo, que me paguen bien, si puede ser, no sé, que tenga éxito sexual, que tenga éxito a nivel de amistades, de filial, todo ese tipo de elementos que a las humanos le hacen felices y le hacen bien, ¿no? Pero que yo me crea que con una varita mágica digo que soy esto y se cumple. Además, que da igual. Lo que tú quieras ser es como un niño pequeño, ¿no? Que un niño de 20 años. Yo soy el gran músico. Y tu padre te dice, tú deja de tonterías, ¿no? Pues es una cosa muy infantil, es una cosa muy inmadura. Es una cosa que la imagen que uno tiene de sí mismo o obligar a otros a que tenga una imagen de uno mismo es una cosa infantil. Cuando uno se hace maduro, pues va viendo que, oye, tienes tus limitaciones, tienes que aprender a convivir con ellas, tienes que tratar de superar tus barreras, pero aceptas que, pues, con cierta edad te falta poco para morir, que no tienes la misma energía que a lo mejor tenías en otra época, que a lo mejor, oye, la chica que te gustaba o el chico que te gustaba te rechaza. Todo esto es parte de la madurez, ¿no? Entonces, esta visión de la realidad es lo que yo deseo y la realidad es lo que yo me figuro que es a través del pensamiento, aparte de ser mentira, es una cosa infantil y absurda que personas de más de 20 y pocos años estén hablando en estos términos, ¿no?
Creo que esto que dices de enfrentar la realidad y salir de ese sueño mental, como pensar de que la forma en que yo creo que soy, así es como soy, y versus el enfoque que tienes tú, que me parece genial y tan importante, que es, hey, despierta, la vida es difícil, la vida no es lo que tú crees que va a ser, no tiene que ver con tu autoimagen, sino que tiene que ver como con lanzarse a la realidad del mundo, que implica el dolor también.
Y pasa con, y le pasa a todo el mundo, tú yo calculo aproximadamente que una persona de 30 años, normal, ya ha aprendido lo que es la vida, digamos, y ha aprendido a aceptar la derrota y es... Tiene un enfoque totalmente distinto. Yo he estado en fiestas con gente que eran de 30 y gente que eran de menos años y la diferencia era palpable, ¿no? Del trato. Era una cosa mucho mejor porque de pequeño pues, te crees que tú eres el número uno, te crees que tus pensamientos se van a materializar por arte de magia y no es así. Se tiene que uno que trabajar muy duro y, de hecho, las grandes carreras musicales, por ejemplo, ¿no? Estrella del rock o estrellas de artistas y demás, que es lo que los jóvenes quieren aspirar a ser, pues si tú estudias un poco te das cuenta que incluso los que han tenido mucha suerte y muy jóvenes han tenido éxito, se lo han tomado en serio. Es decir, no se hace porque haces cuatro cancioncitas o cuatro cuadros y te los compran y eres el más famoso, ¿no? Eso es falso y realmente siempre exige un trabajo muy duro, mucho talento y hay gente que tiene más suerte, menos suerte, pero que al final este creerte que eres el número uno así porque sí, pues va a ser que no. Entonces, cuando llegas a los 30 años, pues te das cuenta que lo que eres realmente y lo que tienes que hacer y que realmente aprender a vivir en la derrota y también en las victorias, pero generalmente pues el mundo no conspira para que tú realices tus deseos, sino que tú tienes que conspirar para realizar tus deseos a través de pues, mucho trabajo, de coraje, buen rollo y sobre todo enfrentando tus miedos. Eso es muy importante. Eso es lo que te va a dar éxito en gran medida, enfrentarte a tu miedo. Y eso se hace a través de acciones, ¿no?
Una de las cosas que me parece también muy, desde una mirada muy crítica y sin censura y a veces quizás difícil de hablar porque esto de la autoayuda está tan de moda y genera tantos seguidores y libros y cursos y los gurús y todo eso. ¿Qué es? ¿Cuál es realmente la filosofía de la autoayuda que tú critiques? ¿De qué se trata? ¿Cuál es el postulado principal de la autoayuda? Profundicemos ahí.
Pues bueno, primero me gusta hablar como en el libro de la historia de la autoayuda, que tampoco he oído a nadie hablar de eso, que es bueno, pues cómo los estoicos empiezan a publicar manuales muy similares a los que se están publicando en las últimas décadas, ¿no? Esto ocurre cuando pues hay una polis griega que pues, es muy cerrada, en la cual pues, hay unas costumbres, hay unas formas de ser y actuar que están muy bien definidas, que son casi como instintos animales, ¿no? Que el animal, pues, digamos que funciona sin tanta reflexión y opera a través de la acción y siempre una acción muy, muy, muy dirigida, pero muy, muy inconsciente, ¿no? Como muy automática. La polis griega tiene pues, muchos automatismos, digamos, porque es una ciudad-estado que es muy cerrada y demás. Entonces, bueno, hay una decadencia cultural, hay una decadencia religiosa y en este proceso hay una decadencia religiosa y además hay unas conquistas pues, de Filipo de Macedonia, de Grecia y luego pues, dejando de parte de Asia, ¿no? En Persia y demás, en Norte de África. Y entonces ahí se rompe la polis Y entonces, claro, el ser humano se queda un poco como un náufrago, como un huérfano, puesto que ya la polis no le enseña cómo debe operar en la vida y está como en una indeterminación, una incertidumbre que le crea ansiedad, y es por eso que empieza a surgir todo este éxito de los manuales de la felicidad, que Séneca tiene el manual de felicidad y muchos otros autores estoicos. Y digamos que es una globalización, una época de decadencia religiosa y globalización, que ya los límites se han roto, entonces la gente está tiene mucha incertidumbre y piensa en cómo puede mejorar su vida. Hoy en día pues estamos en una época similar, decadencia religiosa hace ya siglos, o globalización, y claro, pues si nuestros padres, nuestros abuelos, pues bueno, se casaban y tenían normas básicas que todo el mundo cumplía más o menos, y eso pues tenían menos, a lo mejor no tenían, tenían ciertas frustraciones, pero aprendían a, digamos, a vivir en esa frustración y simplemente ni siquiera aprendían bien esa frustración, daban por hecho que no había otra opción, ¿no? No estaban pensando en ser una estrella del rock o estar en una estrella del cine o ser alguien que tenía 50.000 novias y demás, sino que, bueno, pues eran personas que aceptaban y de principio ya, digamos, o sea, era una forma de alienación también, pero tenía sus ventajas, que es que no te creas incertidumbre, no te creas ansiedad, aceptas tu destino. Y entonces esas también realidades pues, nacionales y regionales y de tu ciudad, de tu pueblo, etcétera, se rompen también con la globalización, se abre un montón de opciones y entonces pues, surge de nuevo también el éxito de la autoayuda, ya llamada autoayuda, que además en gran medida los coaches de ahora pues también eran los sofistas de antaño, es lo mismo, eran personas que eran filósofos itinerantes, que cobraban mucho dinero y que atendían a los jóvenes, algunos de ellos, para que tuviesen éxito en la vida y que tuviesen éxito político y demás, ¿no? Entonces, digamos que hay unos elementos muy, muy curiosamente ligados o análogos a los presentes en la antigua Grecia. Y bueno, la autoayuda, igual que el caso del estoicismo, en gran medida, no en todo absolutamente, es pues, esa idea de realmente yo soy libre, dice el estoicismo, ¿no? Si matan a mi mujer, si violan a mis hijos y tengo una enfermedad terminal, pues realmente yo soy libre porque yo, todo depende de mi forma de percibir la realidad. Es un idealismo, de algún modo, ¿no? Un subjetivismo que tiene que ver con el relativismo también, la idea de que todo es relativo, ¿no? De que realmente todo depende de cómo yo interprete. Pero realmente, como ya decía Hegel, es una falsa libertad. Y entonces realmente eso no yo prefiero mil veces pues no tener que mi mujer se muera, que mis hijos sean violados y que tener cáncer terminal, evidentemente. Y no depende de mi forma de verlo. En caso de tuviese una enfermedad terminal, lo que haría sería consumir morfina, básicamente, que es una sustancia que me transformaría y que por lo menos me quitaría ese malestar que me queda de por vida, que es miedo a la muerte. Y que es una depresión terrible, debe ser el golpe, ¿no? Entonces, pues probablemente consumiría algún tipo de sustancia que me hiciese por lo menos pasar unos ratos buenos antes de dejar la tierra. No son unos ratos buenos, sino estar en un estado de no ansiedad, porque es sí. Una cosa terrible. Y esa es mi filosofía de vida. Mi filosofía de vida es transformar la realidad materialmente, en este caso que acabo de poner, pues porque es el fin de mi vida y no hay otra solución, pero no me estaría haciendo fotos sonriendo, haciendo ridículo enfrente de todo el mundo, ni quiero que me hagan fotos aparte, me gusta mi privacidad, mi muerte es una cosa privada, no tengo por qué estar saliendo de ninguna parte, como tan ridículamente hemos estado viendo en medios de comunicación en España, probablemente en muchos otros países, esa idea de que si me lo tomo a risa, entonces voy a vivir, eso, bueno, pues es una tontería, y entonces que realmente el poder del pensamiento no es tal, y que la libertad es estar desencadenado, la libertad es tener un medio de vida que te guste, un sueldo bueno, buenas relaciones de amistad, buenas relaciones, como digo, sexuales, por lo menos para mí es importante, buenas relaciones en general es muy importante, las relaciones son las que te dan bienestar en tu vida, y creo que además se está tergiversando la realidad constantemente, además con un discurso pseudo-feminista, por ejemplo, pseudo-izquierdista, en el cual te están diciendo que lo mejor es estar solo, que lo mejor es ser un átomo, y realmente es un discurso neoliberal, es un discurso de capitalismo, y la gente muy estúpida, pues resulta que se pone a decir cosas que creen que es en pos de la izquierda, cuando están diciendo cosas que son realmente en pos de los intereses más de las élites económicas, es decir, que tú seas un átomo perdido, que no tengas más que consumir, que tú no tengas felicidad, cuando habla de un modo horrible del matrimonio como una opresión, cuando tenemos absolutamente estadística y experimentalmente comprobado que parejas que vivían, que personas que vivían con pareja y con hijos y con familia, vivía mucho más que otras personas que habían vivido solteras y demás. Había unos estudios de 40, 50 años siguiendo, monitorizando la vida de la gente. Que no es verdad, que esta vilificación absoluta de matrimonio y toda esta visión, que es una visión que yo creo que realmente interesa sobre todo al poder, de crear pantallas de humo, de crear falsos problemas, cuando los problemas reales están en otra parte, ¿no? Que es pues, lo que hace el mago, ¿no? Que te engaña poniéndote aquí una atención cuando en realidad lo que importante está ocurriendo en otra parte, ¿no? Entonces realmente la importancia ocurre en el mundo material, donde se juegan las cosas, donde nos jugamos la realidad es en el mundo material, no en las pajas mentales, por perdonar la expresión, que se haga cada persona, porque eso no tiene valor ninguno.
Gracias por compartir eso, y creo que ese contexto histórico también nos permite entender más, y también me parece genial nuevamente esa idea de cómo la autoayuda puede ser en verdad el reflejo de la intención de una élite, de querer controlar a otros, cuando en realidad el problema está fuera, pero si yo me quedo adentro, entonces de alguna forma es una droga que me paraliza y que me desensibiliza a la dificultad real de la vida. En tu libro citas a Tony Robbins, dice, muy interesante el ejemplo, Tony Robbins dice lo siguiente: el modo en que defines el concepto de riqueza es lo que determina si eres rico o no.
Sí, además, cuando hablas de Tony Robbins, estás hablando del número uno de ese tipo de cosas, porque realmente ese tipo que tiene realmente de una tradición como evangélica, estos teleplicadores, pero es bueno, realmente es un tío que tiene unas aptitudes buenas para hablar en público y para dominar al público. O sea, que además estás diciendo ese ejemplo, pero hay que decir que es ese de los buenos buenos, que luego hay otros pues mucho peores, perdón.
Sí, y te quería pedir, si es que tú estás abierto, contanos eso, el ejemplo que traes en el libro, la historia del sótano, ¿no? ¿Ocurrió algo ahí?
El sótano, no me acuerdo ahora, perdóname.
El sótano, hablas de que una vez tú quisiste comprar una parte de una casa.
Todavía lo tengo. Mira, la gente, yo la verdad que tengo, no voy a echarle flores, pero creo que tengo un carácter bueno, porque llevo 6 años y pico que un vecino rompió la pared de un sótano, un semisótano, un local, vamos, de 65 metros cuadrados que yo compré por una pequeña herencia de un tío mío que murió. Y más, para que vea la gente que se queja tanto, ¿no? De que yo llevo con pocos recursos, porque no soy rico ni mucho menos, pues más de 6 años con un tipo que rompió la pared del sótano, cerró 15 metros de mi local, lo cual significa que no podía alquilarlo ni sacarle nada absolutamente. Esto tengo muerto desde hace más de 6 años y por eso que podríamos llegar hasta 7, aunque he ganado todos los juicios. Y entonces, bueno, es verdad que bueno, pues yo soy resiliente en general por mi forma de ser, porque hay otra gente que, bueno, querría matar a ese tío. Yo a ese tío ni lo odio ni nada, simplemente, pues bueno, voy aceptando un poco y cuando espero que se resuelva y espero que me pueda pagar una indemnización, porque pues me ha hecho mucho daño y ha sido ridículo, absurdo, una pérdida absoluta de tiempo porque va a perder el juicio igual, entonces es tremendo, ¿no? Pero bueno, que pues sí, mejor que ser resiliente es resolver el problema y tener tu sótano, ¿no? Que es propiedad tuya y demás. También me recuerdo un caso muy bueno que yo era demasiado resiliente cuando era niño, cuando tenía 15 años. Hay una cosa que es evaluación continua en España, entonces tú haces el primer trimestre y si te suspende el primer trimestre, pues suspende el primer trimestre. Y luego el segundo trimestre y el tercer trimestre tú puedes, por ley, estudiar y pasar o no. Entonces yo hacía muchas pellas cuando era chaval, que pellas es pues no ir a clase, pero bueno, a primera hora era historia y muchas veces me encontraba con un amigo y el tío pues siempre me llevaba y me convencía y entonces pues falté mucho. Entonces me dijo ella que estaba suspendido todo el curso, entonces ya tenía que ir en septiembre, ¿no? Y eso es ilegal, ¿no? Entonces desde aquí digo a esa profesora que es una desvergonzada y mala profesora, porque eso no se puede hacer. Y yo, pues como un niño muy joven, pues bueno, me digo, está suspendido todo el curso. Y digo, muy bien. Entonces ya no volví a ir en todo el curso, con lo cual por mí está estupendo. Y aprobé en septiembre, ¿no? Pero claro, hay que ser resiliente. Está bien por un lado, que tampoco te vaya a afectar mucho una cosa que es negativa. Pero hombre, tampoco hay que ser demasiado resiliente porque entonces no estás atendiendo tus derechos, no estás defendiendo tus derechos. Y en ese caso quizás debería haberle investigado un poquito más y haberle dicho, perdón señora, pero eso que está usted haciendo es ilegal y yo tengo todo el derecho, por mucho que yo haya faltado al primer trimestre, a seguir viniendo a clase y a seguir y aprobar esos dos trimestres siguientes, que además yo recuerdo mal que creo que si aprobabas el siguiente ya te aprobaban el primero, o sea que realmente esa profesora pues se comportó como una indeseable, ¿no?
Dices algo en el libro, Iñaki, muy creo que es emocionalmente viene cargado. Dice, cuando uno sufre, es buena indicación de que uno vive, de que se halla en la senda correcta, la senda del aprendizaje. ¿Cuál es el rol desde tu perspectiva respecto al tema del sufrimiento y el dolor en la vida?
Bueno, el sufrimiento y el dolor en la vida son algo que va a estar ahí cuando eres joven, va a estar ahí cuando eres más mayor y cuando te vas a morir y ya eres un abuelo, pues ansiedad y demás, yo imagino que la mayor parte de las personas de 80, 90 años ya, sobre todo muy ancianos, inevitablemente piensan muchísimo en la muerte, ¿no? Y no precisamente es un buen pensamiento ni es muy agradable, o sea que todas las fases tienes que estar superando barreras y la última barrera la muerte, que es la más dura, o sea que no vaya a creer la gente que bueno, esa idea de que bueno, voy a lograr este objetivo y entonces a partir de ahí voy a ser muy feliz, entonces seremos felices y comeremos perdices, ¿no? O sea, tú tienes que saber que los problemas los vas a tener. Vas a perder familiares, puede que tengas una enfermedad muy dura, puede que tengas una enfermedad terminal, puede que tú tienes que, bueno, pues no sé, hacer las cosas que en términos de salud, por ejemplo, pues si puedes hacer ejercicio, si puedes ayunar, tener poco azúcar en sangre, intentar no fumar, etcétera, pues todo eso es importante, más que pues, tener pensamientos rosas o muy bonitos. Sí. Entonces, esa dificultad siempre va a estar. Y nada, sufrimiento, pues cuanto antes. Otra cosa son sufrimientos y momentos muy duros que tienes, pues hay que intentar salir de esos sufrimientos no poniéndote la gafa de la felicidad, sino actuando en la vida para transformar tu realidad, ¿no? Y modificar las relaciones. Si tú tienes, por ejemplo, una relación, a mí me ha pasado, tener una relación con una persona, una mujer, pues que no era una persona, yo creo que una persona bastante tóxica realmente en sus relaciones, no como a mí, como amiga, yo creo que sí, como amiga no era así, pero en sus relaciones sentimentales, pues una persona bastante tóxica, entonces, bueno, pues estás teniendo una serie de pensamientos negativos, yo estaba teniendo una serie de pensamientos muy negativos, casi obsesivo, neurosis obsesiva, que solo los he tenido con ella, yo tenía pensamientos obsesivos en términos creativos, pues de un grupo que me gustaba mucho musicalmente, o un libro que estoy trabajando y estoy muy obsesionado, que es muy bueno eso no es malo, pero claro, esa obsesión negativa, al final lo mejor fue separarme de esa persona y entonces esos pensamientos negativos desaparecen, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso, ¿no? Pues que no es, como diría Marx, la realidad la que es el producto de tu conciencia, sino que es tu conciencia la que es producto de la realidad material, ¿no? Y eso yo creo que Marx pues tiene cosas muy buenas que se pueden sacar, otras, sobre todo en términos políticos, que realmente no creo que funcionen a nivel de sistema, pero sí que hay unas ideas filosóficas y sociológicas muy interesantes, y una de ellas es que también es básicamente sociología clásica, o sea, también sale en Durkheim, ¿no? Es decir, que son las relaciones personales las que condicionan tu conciencia. ¿Eso qué significa? Pues que tus valores, tu interpretación de la realidad, tu conciencia y tu ideología, como algo más profundo que la política, es decir, como ya una visión, un filtro a través del que vemos la realidad, tus valores estéticos, todo eso está condicionado por las relaciones que estableces con otros seres humanos en la sociedad, y eso es evidente, creo yo, ¿no? Y es una cosa que es, digamos, un principio básico de la sociología. Y entonces aplicar esa sociología al ámbito psicológico, es decir, no son las ideas que lo que diría, pues, Feuerbach, no, lo que diría Hegel de algún modo, pues que es el espíritu el que transforma la realidad, sino que es el Feuerbach el que da la vuelta y que las representaciones que nos hacemos están basadas en nuestra experiencia material. Y entonces, bueno, pues que realmente aplicar esto a la psicología significa que si tú tienes unas buenas relaciones personales y te va bien en la vida, pues eres feliz. Y si no, no eres feliz. Entonces, cuando antes te quites ese muerto de encima, mejor. A lo mejor siempre tienes, no hay que abandonar las relaciones, en este caso, o el trabajo a la primera claro. Cambio, pero realmente si es un trabajo que no te hace feliz para nada y que estás muy infeliz, pues intenta buscar otro trabajo, incluso que te paguen menos o lo que sea, ¿no? Porque es otra pareja o lo que sea, porque realmente es que eso no te va a hacer feliz, ¿no? Entonces, o por lo menos vas a estar en una situación de malestar y eso pues se tiene que transformar o, no sé, tienes que trabajar o abandonar esa relación o esta forma de trabajar que realmente te hace sentir tan mal y optar por otra cosa, ¿no? Y claro, siempre es difícil, no solo es el ser valiente, por ejemplo, en las relaciones sentimentales, sí. cuando eres más joven, yo creo que cuando te vas haciendo más mayor vas aceptando, ¿no? Cambiar de pareja, ¿no? Hay ciertos famosos que yo admiro porque cambian de pareja como de calzoncillos, ¿no? Porque eso debe ser muy práctico, pero también muy frívolo y muy vacío, ¿no? Pero es verdad que hombre, a veces les cuando te vas haciendo mayor, por lo menos en mi caso, es mucho más fácil o me va siendo más fácil romper relaciones sentimentales como cuando era más niño y ahora más joven y era más esa relación que tú sabes que no está funcionando, pues te cuesta mucho salir porque estás habituado y porque en una relación muchas veces esa persona te ofrece pues seguridad, ¿no? Y bueno, ahí está el problema de las relaciones, que es, bueno, es encontrar ese equilibrio entre aventura, excitación y seguridad, porque queremos las dos cosas, ¿no? Queremos seguridad, por un lado, muy importante, pero también, oye, también queremos no tener una relación, yo qué sé, sexual frustrante, una relación claro. poco aventurera, te acabas aburriendo mucho y no solo aburriendo, sino que parece que tienes la sensación de estar perdiendo algo muy necesario. Entonces, bueno, la gente tiene miedo también a dejar a sus parejas y bueno, yo creo que también en ese sentido hay que ser valiente para, en estos casos concretos de la relación sentimental, para, oye, ya no tanto de otra pareja o no tendré pareja, lo que sea, ¿no? Mejor que estar en una relación realmente tóxica que te está haciendo mucho daño, ¿no? Y que está haciendo que tu representación mental sea negativa. Es decir, no es que tú ahora puedes manejar tu representación mental y si puedes hacer eso, peor para ti. Porque estás claro. como cotizado. Es decir, si tú tienes una mala relación con alguien y tú te estás creyendo que estás bien, pues eres como un miembro de una secta, ¿no? Tú cuando ves cualquier documental de sectas, que a mí me interesa mucho, pues siempre parecen así. Claro. Es como una falsa felicidad, ¿no? Unos alienados que tienen miedo a la libertad, como diría Eric Fromm, y que entregan su miedo al gurú, que eso ya incluso lo decían los propios miembros de la familia Manson, por ejemplo, Charles Manson, que ellos entregaban su miedo, o sea, literalmente, y es lo que haces, tú entregas tu miedo y tu admiración a una persona que es el gurú, haces lo que te dice esa persona, entonces vas por ahí con una sonrisa falsa en la cara que tú mismo te crees, ¿no? Entonces, eso es una alienación y eso no es sano, ¿no?
Y en ese sentido, creo que quedarnos solamente en los pensamientos es quedarnos en una vida falsa, en nuestro propio cine, que eventualmente eso puede llegar a reventar cuando realmente hay un dolor, una frustración, una dificultad, un miedo. Entonces, me parece genial este enfoque de despertar, de salir solamente del mundo de los pensamientos, como que la felicidad y el propósito están solamente ahí. Entonces, yo creo que en ese sentido tu crítica es tan poderosa, porque nos permite y nos desafía a hacer un salto del pensamiento a su opuesto, que es la acción, así como lo pones tú en el libro. Ok, entonces, si reconocemos esto y reconocemos que la autoayuda es, en este sentido, imposible y tiene todos estos defectos, entonces, ¿cómo una persona se lanza al hacer?
Bueno, primero también decir que tú no eliges tus pensamientos, ¿vale? Decir eso es una locura y si los eliges, pues algo te va mal en el cerebro. Es decir, pensamientos, tú no los eliges. Y tú, por ejemplo, tú no eliges de quién te enamoras. O sea, hay cosas que es un ejemplo estupendo, ¿no? O quién te excita, por ejemplo, sexualmente, eso es importante. Si tú tienes una persona que, oye, que te da seguridad y encima tú eliges cómo te excita, pues sería maravilloso, ¿no? Pero evidentemente es una limitación. Y es algo que la filosofía sabe hacer mucho, es decir, que los pensamientos son el producto de algún modo de inconsciente. Esto está ya antes de Freud, pues está en Schopenhauer, está en Feuerbach, creo recordar, está en Nietzsche, pero está en la antigüedad griega. Es decir, los griegos, me interesa mucho el concepto de eudaimonía que hablo en el libro, que es el buen demonio, ¿no? Es como Eurythmics, ¿no? La música Eurythmics es buenos ritmos, o Eustaquio, pues tiene que ver con el bien, ¿no? En griego, ¿no? Eudaimonía es buen demonio. Y eso es la felicidad griega, es decir, tener buen demonio o no tenerlo, pero eso tú no eliges tu demonio. Es decir, tu demonio es algo que hay ahí, que probablemente sería en términos freudianos tu inconsciente, que es predisposición a ser de una manera y eso será que seas feliz o no lo seas. Hay gente que, oye, que tiene, yo conozco chicas o chicos que no son los más guapos ni nada, pero de repente siempre tienen éxito. Siempre son personas happy go lucky, ¿no? Que se dice en inglés. Sí, sí. Entonces, eso es que tienen un buen demonio, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Ya lo decía Nietzsche cuestionando el demonio de Sócrates, puesto que el demonio de Sócrates siempre hablaba en términos negativos, en vez de hablar en términos de acción. El demonio de Sócrates siempre decía, no hagas tal cosa. Y eso Nietzsche, que es un genio, afirma que evidentemente es una patología psicológica, puesto que el inconsciente o los elementos que vienen como un demonio, es decir, un demonio es una forma inconsciente, es un impulso. Sí. Es imposible que sea del revés, significa que alguna tara patología tiene Sócrates, puesto que normalmente ese tipo de de intuiciones son siempre un impulso hacia adelante. Sí. De algún modo, pues la acción es y tratar de actuar en el mundo y ser valiente, y aunque tengas miedo, pues atravesar ese miedo, ¿no? Porque realmente muchas veces el miedo es un dolor, es un trauma. Entonces, cuando te enfrentas a eso, te crea un agobio, te crea un malestar, pero bueno, hay que intentar atravesar ese fuego, y eso es fundamental, porque es ahí donde está el futuro, ¿no? Yo aquí tengo una cita en mi próximo libro, que todavía no ha salido, que va a salir, espero, el año que viene, y es sobre delincuentes muy peligrosos, que yo creo que he salido bien parado, esperemos que no haya ningún problema en el futuro. Pero sí, me he enfrentado a un valor, porque yo considero que ahí hay un premio detrás de eso y un potencial lucro económico, y hacerme un nombre más grande. Y entonces aparece una cita de Virgilio, que es una cita realmente de la antigüedad, que en distintas formas aparece, que es: la fortuna favorece a los audaces, ¿no? Entonces, ajá, evidentemente, esto es así. También los audaces, los temerarios, se pueden morir, ¿no? Y sobre todo si analizas la historia en términos políticos, pues golpes de Estado y tal, pues bueno, hay gente muy audaz, pero que acaban guillotinados, o acaban colgados o fusilados, y bueno, es quizás excesivamente audaces, ¿no? Pero creo que en la vida cotidiana, sin tener que ser un héroe histórico, sin tener que arriesgar de esa manera, pues hay que ser audaz, hay que ser valiente, y hay que... Y así es donde está... de hecho, hay una cita que no se acuerdo cuál era, que es: lo bueno de la vida está detrás de aquel miedo que tienes. Perdóname un momentito.
Sí, sí. Sí, no hay problema. Y de hecho, quería aprovechar de darles otra cita del libro de Iñaki Domínguez, que es, recuerdo que el libro se llama Cómo ser feliz a martillazos. Y él habla, claro, si es que lo que estaba pensando Iñaki es que el tema de la acción. Entonces, ¿cuál es la dificultad que veo en esta propuesta? Y es que muchas veces con la gente que yo trabajo me dicen que quieren conseguir algo, pero el miedo los paraliza. Ahora, yo les pregunto, ¿y qué es el miedo? Entonces me dicen, no, es que quizás no me salga bien. Entonces quizás en realidad me van a hacer una pregunta cuando esté haciendo la presentación y no voy a saber qué decir. ¿Qué pasa si fallo? ¿Qué pasa si otros piensan que en verdad no lo hice bien? En el contexto laboral lo estoy pensando. Entonces, lo que me he dado cuenta es que sí, son muchas veces las creencias o los pensamientos los que justamente nos detienen a la acción. Entonces, ¿cómo salgo de ahí?
Es complicado a través de acciones repetidas. Vamos, esto ya está en Aristóteles de algún modo, ¿no? No exactamente es tanto la obsesión con la acción, pero sí el hábito, ¿no? Crear hábitos. O sea, esto está en la ética Nicómaco, ¿no? Que es un manual ético, pero que muy inteligentemente, de algún modo da a entender, como yo también creo, que cuando eres feliz, eres éticamente bueno, ¿vale? Mm. Entonces, de algún modo, para ser ético, primero hay que ser feliz. Y para ser feliz tú tienes que crear unos hábitos que al principio son muy difíciles de realizar y que son a través de acción. Y la primera acción es muy difícil, la segunda acción es difícil, pero vas realizando esas acciones y al final se convierte en un hábito, como respirar o algo automatizado, ¿no? Y esa, yo creo que ese es el mejor manual, digamos, de autoayuda, entre comillas, que no sería autoayuda, pero un manual un poco para una vida mejor, que existe, ¿no? Que es, pues eso tendrías que, con cierto método, actuando. Luego también no pensar, intentar y hacer las cosas, aunque hagas el ridículo, claro, luego son las inseguridades de cada cual. Yo generalmente nunca he sido personalmente una persona con miedo a lo que piensen los demás, pero bueno, sí que tenía miedo, o sea, era tímido también. Mi problema más grave cuando era más joven era un problema de una timidez, aunque luego la gente no se daba cuenta que yo era tímido, por eso soy el típico tímido, que parezco muy extrovertido, que a lo mejor soy extrovertido al mismo tiempo, pero evidentemente pues eso tiene que ver con una serie de acciones, y hay que hacer las acciones. Da miedo, pero la primera vez da miedo, luego va dando menos miedo, y entonces esas acciones hay que pasarlo, y ese mal trago, entre comillas, hay que pasarlo, porque si no va a ser mucho peor, ¿no?
Sí, y creo que está muy conectado con lo que también yo propongo en mi libro, Iñaki, que es el poder de la acción imperfecta, que es lanzarse al hacer. Y justamente propongo que en el hacer imperfecto, aceptando el dolor de la incomodidad, es eso lo que, a mi juicio, desde mi perspectiva, es lo que genera lo que yo llamo creer el cuento, que es desarrollar una autoestima auténtica. Hay algo en el accionar imperfecto y en ese de aprender a estar cómodos con estar incómodos que nos construye.
Por supuesto, porque el hacer va a ser imperfecto siempre, y luego, en principio, más imperfecto cuando, antes lo haga. También no querer esconderse. Yo una técnica que usaba muy a lo bruto cuando era muy joven era, si estaba nervioso o si tenía miedo, lo decía. Decía, pues tengo timidez, por ejemplo. Yo empecé así, no tener miedo, porque a mí me daba miedo que supiese que yo era tímido. Luego, pues es el primer paso para dejar de ser tímido. Entonces yo lo que hacía a lo mejor es decir a otra persona, oye, tengo timidez o tengo miedo. Entonces, a partir de ahí empiezas un poco a abrirte y eso también sirve muy bien, ¿no? Para realizar esas acciones que te dan vergüenza o que te dan miedo. Bueno, es que si tienes que estar, te da miedo y encima tienes que estar ocultándolo, pues cuanto claro. más abras, pues vas abriendo esas barreras. Y también es un consejo que yo creo que le vendría bien a la gente porque hay mucha gente que tiene demasiada inseguridad con lo que piensen otros o lo que dejen de pensar. Y creo que no es muy importante. A los demás les da igual. Eso es muy importante también, ese pensamiento, ¿no?
Sí. Ese está muy bueno, sí.
A un chico inglés que era muy simpático, muy listo, así como muy pijo. Y entonces yo decía, joder, cuando yo era más joven, pues a lo mejor me iba de juerga, me iba de marcha, ¿no? De ver por ahí. Y a lo mejor hacía alguna tontería que me sentía ridículo. Y él me decía, mira, al mundo le da igual. O sea, que dirá, el mundo, lo que tú hagas, piensa que eres solo una mota de polvo en el universo y realmente al resto de las personas le da igual.
Como dice, hay una frase que dice, a la gente le interesa mucho menos lo que tú haces que en realidad de lo que piensas tú, en realidad.
Le das mucha importancia, como hay que ridículo, y la otra pues dirá, ay, mira, este pobre borracho es el tonto y así es. A la siguiente cosa, o no te matas de borracho, o ha hecho cualquier cosa que a ti te parezca, ¡ay, qué vergüenza más tremenda! Sí. Y que en muy pocos casos es un absurdo, un ridículo público tremendo que a veces ocurre. E incluso en ese caso, tampoco pasa nada. También hay que aprender un poco a reírse de uno mismo, ¿no? Que eso es importante también.
Sí, eso creo que está genial. Antes de ir cerrando esta conversación, a la gente, una pregunta para la gente que nos está escuchando. Déjanos en una línea, una o dos líneas acá en el chat, ¿qué aprendizaje valioso te llevas de esta conversación con Iñaki? Déjanos tus comentarios acá en el chat para luego después leerlos y a ver con qué aprendizaje valioso te llevas. Iñaki, hay una frase en la página 107 de tu libro. Dice, la acción dirigida de la que aquí me ocupo cuenta, a pesar de todo, con un escollo formidable, el miedo, un obstáculo con gran poder disuasorio. No obstante, como enseña la teoría psicoanalítica, y la propia experiencia cotidiana, al enfrentarnos con la hidra de mil cabezas, la influencia de ese dragón, el miedo, queda diluida en una disminuida criatura que podemos vapulear en nuestro antojo. El peligro se desvanece cuando se le mira de frente, dice. Y después trae justamente, creo que este es de Jim Morrison. Sí, dice, sí. To kiss the snake, besar la serpiente. ¿Qué es eso?
Pues muy interesante, ¿no? Eso está en toda la mitología, todo el folclore. A mí me encantan, son mucho Jung, y aunque no puedas creerte las teorías psicoanalíticas, que yo me creo parte un poco de ellas, sí que está el estudio, que me interesa mucho más, el estudio del folclore y de la mitología desde este punto un poco más seductor y sugerente, ¿no? Que es la simple etnografía, digamos, o la simplemente lectura del mito en sí, ¿no? Sino un poco de interpretación. Y efectivamente hay mitos por todo el mundo en los cuales, pues, el tesoro está al fondo del arcoíris, donde hay un dragón, esto está en el Hobbit, esto está, por supuesto, en el Señor de los Anillos, que es en el lugar oscuro, en Mordor y demás, donde está la victoria de algún modo. Y esto del dragón con el tesoro, pues es algo que está, bueno, también San, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el santo? San Miguel es el santo cristiano que mata al dragón. Esto es un no parar. Entonces, digamos que el bien está siempre en ese dragón. A mí me interesó mucho un libro que es buenísimo, de Eric Neumann, que es Origen e Historia de la Conciencia Humana, y entonces interpreta todos estos mitos de Perseo, de Teseo, etcétera, desde este punto de vista, cómo la conciencia es el héroe y el inconsciente es la medusa, por ejemplo, ¿no? El monstruo. Entonces, que tú tienes que aprender a dominar y matar de algún modo ese inconsciente o esos miedos profundos, esos elementos que te comen, y tu conciencia es la que tiene que realmente aprender a controlar. Entonces, bueno, de algún modo eso es cierto. En Jung estaba que el miedo de algún modo es un monstruo y que cuando tú te acercas a él se convierte en algo que es no solo no tu enemigo, sino probablemente tu mejor aliado. Entonces, esto es algo que realmente yo creo que hay que tratar de enfrentarse. Y Kiss the Snake es besar la serpiente, que la serpiente en Jim Morrison y en muchos autores, pues es el, los reptiles son generalmente pues el símbolo del miedo, el terror para el ser humano, pues porque son venenosos y porque son nocivos, y que además la simbología cristiana pues es el diablo, ¿no? O sea que bueno, él lo que emplea es esa probablemente lectura de Jung, muy probablemente, aunque él su psicoanalista favorito era Ferenczi, Sándor Ferenczi, pero yo creo que él tenía conversaciones con amigos, que era muy lector de Jung, y muy probablemente pues esa lectura de Jung influyó a la hora de escribir esa línea en The End. Y bueno, y creo que es una buena enseñanza que está en una canción de rock, digamos, pero que es importante para todos, ¿no?
Sí, creo que al enfrentar el miedo a través de la acción, lo que ocurre es que el miedo que sentía antes de la acción es muy superior, ya que está basado en nuestras fantasías, es muy superior al miedo real que siento cuando me lanzo al hacer. Entonces, sí, eso no. Creo que a mí me ha cambiado, así es como empecé el podcast, así es como escribí mi libro, así es como estoy acá conversando contigo. Hay algo en el hacer que poderosamente le quita fuerza a la fantasía del miedo que antecede a la acción.
Sí, sí, incluso en la propia violencia, ¿no? La gente tiene, porque yo estoy trabajando en este mundo de delincuentes y tal, y al final lo que da más miedo, a no ser que te vayan a matar, incluso que te matasen, no te enterarías, te dispararían y te enterarías. Lo que más miedo es que te vayan, es el miedo al miedo, literalmente. O sea, si te viene un tío y te pega una paliza de 2 minutos, pues oye, sinceramente, pues es dolor físico, realmente no es tan terrible. Pero un extorsionador, por ejemplo, lo que hace es jugar todo el rato con tu miedo, ser un bully, y entonces lo que hace es todo el rato torturarte con el miedo que tienes al propio miedo, ¿no? Realmente al final si me vienes a pegar, pues ven a pegarme. Es decir, pues bueno, el dolor físico es una cosa y otra cosa es mucho peor el terror constante, que es tener miedo al miedo y el propio miedo es el gran enemigo, ¿no? Realidad, al final sería mejor siempre tratar de enfrentarlo.
Al final de tu libro, en la página 140, dices: uno ha de aprender a esculpirse a sí mismo, no a través de pensamientos, sino de acciones, con un cincel y un martillo. Y creo que eso, a mi juicio, resume muy bien, porque está el martillo, que también tiene que ver para mí con el romperse y el dolor y aceptar eso. Pero así es como realmente quizás el cincel nos permite ser lo que, y hacer lo que podemos llegar a ser.
Exacto. Es decir, yo recomiendo a la gente que no piense mucho, que piense las cosas interesantes, la reflexión me gusta pensar, me gusta leer, pero que a la hora de hacer las cosas, que vaya haciendo las cosas. Tampoco a lo bestia absolutamente, siempre dispuesto a una preparación, si puedes elegir adecuadamente qué acción, pero sin mucho pensamiento y ir haciendo las cosas, porque así es como esa persona se sentirá mejor. Nada gratis en la vida, y por eso la gran barrera es el miedo, que es una cosa que es difícil de confrontar, pero que se puede confrontar y que poco a poco se va confrontando y generalmente la persona que vaya superando esos miedos va a ir notando claramente beneficios. Y luego, como he dicho antes, ser moral es estar feliz con uno mismo. Es decir, los malvados no pagan por su maldad, sino que generalmente son malvados porque son infelices. Es decir, no es que sean, vayan a ser infelices por ser malos, no es que sea un psicópata o gente ya muy particular, pero generalmente la gente que está frustrada, que es mala con otros, son infelices, ¿no? O sea, que esa persona ya está pagando antes de empezar a ser malo por sus pecados, puesto que, como digo en el libro, si no recuerdo mal, es el pecado original es la insatisfacción personal, ¿no? Es decir, que el origen de todos los pecados para una persona normal es el malestar que tiene porque es infeliz. Una persona feliz, además, es una persona que se porta bien con otros porque está contenta, ¿no? Y eso es algo que también sabían los antiguos adecuadamente, y para estar contento la acción es el mejor instrumento, ¿no?
Gracias por compartir eso. Y para ir cerrando esta conversación, Iñaki, ¿cuál es hoy tu hábito favorito en tu vida?
Pues, por ejemplo, en mi caso es muy importante escribir, ¿no? Que escribir es una cosa que antiguamente, y como a mucha gente le pasa, pues a la gente le cuenta. Hay muchos escritores que no escriben, ¿no? Y cosas de esas, ¿no? Que quieren ser escritor o algo y no escriben. Entonces, ese hábito también yo no lo tenía. ¿Y cómo lo hice yo? Pues yo hice un doctorado en antropología, porque me interesaba pensar, me interesaba aprender, y por mi ya formación, pero me interesaba obligarme a escribir. Y en efecto, cuando acabé el doctorado, escribí mi primer libro y eso era pan comido, ¿no? Después de haber estado leyendo tanto y escribiendo tanto, sí. Escribí mi primer ensayo, que además lo hice a propósito, un ensayo bastante ligero, entre comillas, pues basado en gran parte de mis experiencias personales y demás, pues lo escribí en 6 meses o 5 meses con mucha facilidad y desde entonces no he parado de escribir, lo cual es para mí pues un placer y está basado en esa misma experiencia de la que habla Aristóteles, que es, oye, si a mí no me sale escribir, pues me apunto a un curso que es un doctorado para obligarme a hacer una tesis doctoral y entonces cuando acabe mi tesis doctoral escribiré con más facilidad y por el hábito que he adquirido y en este caso me salió la jugada perfectamente, ¿no?
Genial. Iñaki, yo quería ya ir cerrando y para eso preguntarte, ¿qué aprendizaje te llevas tú de esta conversación que tuvimos?
Pues bueno, realmente un aprendizaje realmente es más que aprendizaje, es pues reelaborar, retomar ideas que no estaban, que no tenía en mente últimamente, ¿no? Pero realmente, bueno, quizás el aprendizaje sería pues esa importancia también de recordar y de refrescar y de conversar para recuperar pues un poco ciertos pensamientos y ciertas ideas que también te, digamos, refresca la memoria y te refresca tu forma de entender el mundo, sobre todo cuando son ideas que has estado rumiando hace tiempo y que hace tiempo que no estás en ellas. Pero vamos, yo creo que en general tú y yo pues tendremos una visión muy similar de este asunto, entonces pues realmente estamos muy tan compenetrados, sí. Digamos que es difícil tener ideas nuevas, puesto que estamos muy, muy en armonía, ¿no?
Genial. Si la gente quiere conectar contigo, saber más de tus libros, ¿cómo lo puede hacer?
Pues bueno, pueden añadirme, por ejemplo, en Twitter, se me ocurre, ¿no? Twitter, estoy en Twitter, por ejemplo, tengo, y es arroba Inaki, con K y N, Inaki Doming 81, por ejemplo, o seguirme en Instagram, en Facebook, que ahí es donde tengo pues muchos de mis publicaciones nuevas. Iñaki Domínguez, bueno, si me ven la cara aquí en esta grabación, pues bueno, o ponen Iñaki Domínguez, escritor, con K, podrán ver probablemente mis redes sociales y podrán ver también muchos de mis entrevistas, muchos de mis libros, también en YouTube. Y bueno, es lo que se me ocurre más o menos es eso, ¿no?
Ya, genial. Iñaki, te quiero agradecer por tu tiempo y también por tu generosidad con nosotros.
Nada, lo mismo. Muchísimas gracias y nada, espero que los oyentes o televidentes, porque televidente también es ver esto, ¿no? Puesto que está viendo en la distancia, que es lo que significa televidente, pues bueno, que lo hayan disfrutado, darle gracias a ellos y darle gracias a ti sobre todo.
Gracias, gracias Iñaki. Seguimos en contacto. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Chao. Gracias a todos por acompañarnos. Un episodio más en este podcast de Créete el Cuento. Les recomiendo mucho el libro de Iñaki Domínguez. Se llama ¿Cómo ser feliz a martillazos? Un manual de anti-ayuda. Creo que es un gran complemento también a mi visión, a mi filosofía de la acción para superar el pensamiento y el miedo, que es a través de la acción imperfecta. Y los invito también a conectar conmigo vía LinkedIn. Búscame por Gabriel Furman. Y si estás interesado justamente en desarrollar el creerse el cuento, en desarrollar una autoestima, una autoconfianza en realidad, que genere resultados concretos lanzándose al mundo, conecta conmigo vía LinkedIn y estoy abierto a que nos juntemos a tomar un café virtual para contarte también el programa que estamos haciendo que se llama Créete el Cuento en la Práctica. Muchas gracias y seguimos aprendiendo en el próximo episodio.